Aquí estamos, queridos oyentes, queridos amigos de Haro y alrededores. Una semana más, después del boletín informativo de las 12 del mediodía, viene aquí el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera para que disfrutéis con esas secciones tan variadas, tan diferentes, tan originales, algunas de ellas, que cada semana emitimos aquí, de 12 a 1. Bueno, después del boletín informativo, de 12 y 5, 12 y 6, hasta la 1 en punto del mediodía. Por cierto, os anuncio, la semana que viene el programa va a ser completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque queremos darle un toque de humor, ya que estamos en una época del año, en plenas vacaciones escolares, y para muchos incluso comienzan sus propias vacaciones, empiezan ya las hogueras de San Juan, empiezan ya, bueno, todas las festividades en un montón de pueblos. Pues queremos hacer algo distinto, algo original, y tener pues en mente pues una sonrisa en la boca. ¿Por qué? Porque la vida nos da muchos disgustos, la vida siempre está llena de trabas, de piedras y de todas esas cosas tristes, y nosotros hoy hemos decidido, bueno, hoy no, decidimos ya hace semanas atrás que queríamos hacerle un programa diferente. Aparte de los programas habituales, queríamos hacer algo original y a ver qué nos sale la semana que viene. La semana que viene, insisto, será ese programa. Hemos creado incluso dos partidos. Sí, sí, los padres han creado dos partidos con sus carteles, con sus eslogans, con sus mítines y un montón de secciones más dedicadas al humor. Algunas espero que os hagan gracia, otras no sé yo si va a ser eso posible. Pero en definitiva, queridos oyentes, que si este programa de hoy no os lo podéis perder, el de la semana que viene ni mucho menos, ¿eh? Bueno, que me he enrollado mucho, que ya no voy a anunciar nada más de este programa, sino simplemente desearos que disfrutéis con lo que tenemos por delante, que son muchas y variadas secciones, como cada semana. Este sí, es nuestro programa habitual, con, como os digo yo siempre, secciones para todos los gustos, colores y tamaños. Así que empezamos ya Momentos Compartidos. Así que comenzamos.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos nuestros oyentes que un día más habéis decidido acompañarnos. Soy Ana y os propongo conocer uno de nuestros rincones más hermosos, que seguro no os va a defraudar, en esta ocasión por las tierras de Toledo, el conjunto medieval de Melque y las barrancas de Burujón. La ruta propuesta en esta ocasión repasa algunos de los parajes más olvidados de nuestra geografía y que en su momento constituyeron lugares de una importancia primordial. Cuando sobrepasamos la ciudad de Toledo en dirección a la Puebla de Montalbán, nos invade una extraña sensación de dirigirnos a ninguna parte, sin referencias concretas de una localidad o de un enclave que aparentemente pueda resultarnos verdaderamente atractivo. Esta sensación se incrementa al llegar a la Puebla y tomar el desvío que nos conducirá rumbo a Mensalvas, kilómetros y kilómetros de la soledad más absoluta por los páramos y montes de Toledo. Según vamos bajando el cauce del Tajo, sin apenas presencia humana en forma de fincas de ganado o cultivos. Esta sensación desaparece ante el avistamiento de nuestro primer objetivo, el castillo de los monjes blancos. Nuestra ruta comienza a unos 15 kilómetros de la Puebla, en un alto de la carretera, cuando aparece a mano derecha, encaramado en un barranco, la silueta del castillo de San Martín de Montalbán. Para llegar hasta él, tenemos que obviar el cartel que hemos visto en la carretera y seguir unos 300 metros más, desde donde parte una pista de tierra a mano derecha. En este punto es recomendable dejar el coche y emprender nuestro camino a pie por dicha pista. El castillo no aparece ahora ante nuestra mirada y así seguirá durante el comienzo de nuestra andadura hasta la fortificación, un paseo de unos 2 kilómetros. Las indicaciones no existen y basta mencionar que, continuando la sinuosa pista, terminaremos por desembocar en la finca que rodea el castillo. A unos 200 metros observamos una pequeña casa donde viven los guardas del castillo, que no se puede visitar durante unos meses al año a causa de la necesidad de proteger la vegetación mediterránea que lo rodea. enclave donde viven especies amenazadas. Fuera de esta época de cría, el castillo permite su visita, aunque es más recomendable acercarse los sábados por la mañana, cuando podemos contar con los consejos del guía local que lo enseña. La fortaleza resulta impresionante, especialmente en su vertiente norte y oeste, aunque su estado es ruinoso. Los arcos de entrada tienen una altura descomunal, unos arcos ojivales que se elevan decenas de metros sobre nuestras cabezas. El castillo tiene un perímetro de 700 metros y en su forma actual fue construido por los templarios. Tras arrebatar a los árabes el enclave durante la Reconquista, el rey Alfonso VII de Castilla. Nos encontramos probablemente ante la más importante fortaleza del temple castellano, Camino de Andalucía. Una vez en su interior, a través de la entrada este, nos encontramos con un auténtico laberinto de pasadizos, recodos y niveles que recuerdan el característico triple recinto que adoptaron los monjes templarios en muchas de sus construcciones. Dos de las torres tienen formas pentagonales, forma geométrica vinculada al sello de Salomón o pentagrama estrellado que tiene al 5 como protagonista. Merece la pena destacar en este punto la curiosa leyenda que recoge el investigador Juan García Atienza, según la cual el castillo acogió los amores de Mainete con la princesa Galiana, la hija del conde Galofre de Toledo, y que revela los buenos contactos que pudieron existir entre la orden templaria y los musulmanes chiitas. En su interior, hay que destacar también el formidable patio de armas desde el que se obtiene una panorámica general del conjunto y varios aljibes o cisternas para el almacenamiento del agua, lo que serviría para aguantar grandes asedios. Uno de los misterios más interesantes que cierran sus piedras son las marcas de cantería que podemos encontrar en muchos sillares. Tradicionalmente podemos ver algunas de estas marcas en edificios religiosos y resulta sorprendente ver la acumulación que presentan algunos muros de este castillo. Incluso uno de ellos acoge la estrella de David. Hacia el norte podemos asomarnos, siempre con cuidado, para contemplar el barranco del río Torcón, un valle lleno de vegetación mediterránea autóctona que esconde una variada fauna, con población permanente de águila perdiguera, buitre leonado y búho real, entre otras especies. Desde alguna de las torres del lado sur o del este podemos intuir la majestuosidad del castillo en su época de esplendor, y también lamentar la falta de inversiones del Estado en recuperar una de las señas de identidad de los siglos XII y XIII más importantes de la provincia de Toledo. Las aspilleras y almenas de algunas torres han desaparecido, y algunas torres han sido desmochadas por el paso del tiempo y la erosión, pues se sabe que aquí no hubo batallas significativas. Regresamos por el camino que nos ha traído desde el coche y buscamos nuestro próximo destino, la iglesia visigótica de Santa María de Melque. Para llegar hasta ella debemos continuar por la carretera en dirección a San Martín de Montalbán, y apenas a 1 o 2 kilómetros encontramos una desviación perfectamente señalizada a mano izquierda que nos deposita en la misma explanada del acceso. La presencia de un monumento religioso del siglo VII en una zona tan castigada por el expolio y la transformación de antiguos restos medievales. Junto al templo se ha instalado un moderno centro de interpretación que nos ofrece todo tipo de información y que complementa una visita que hace años estaba bastante descuidada y que adolecía de una serie de facilidades mínimas para el visitante. El templo forma parte de un monasterio que, como otros muchos, debía formar una especie de corona en torno a la capital del antiguo reino visigodo, Toledo. Tras la invasión árabe, en el complejo se efectúan algunas reformas mozárabes y se militarizó con el añadido de una torre en su centro de la que se pueden ver restos. Según nos cuentan los que conocen bien este estilo artístico, la iglesia es uno de los mejores ejemplos del arte visigótico de toda Europa. Tiene planta de cruz griega, es decir, con los brazos del mismo tamaño que la nave central, y llama la atención del visitante por sus arcos de herradura presentes en portadas y ventanas. Abandonamos las soledades de Melque para buscar un buen lugar donde llenar el estómago. En este sentido, es altamente recomendable descender un poco más hacia el sur y acercarse hasta alguna de las localidades de los Montes Toledanos, donde la caza se convierte en el plato de todos los días. La localidad más interesante, tanto desde el punto de vista gastronómico como cultural, es Las Ventas con Peña Aguilera. Su curioso nombre procede de la fusión de dos núcleos de población, y el nombre de la peña se reconoce fácilmente cuando se atisba el inexpugnable castillo que corona la localidad. Hasta llegar al embalse apenas nos separan unos 3 kilómetros de un páramo salpicado de algunos olmos y encinas, con escaso desnivel, que no hace presagiar la presencia de los cortados hasta avistar la orilla del río Tajo. La pista hace algunos giros y cambios de orientación que no deben despistarnos, siguiendo siempre el camino más ancho y transitado, hasta alcanzar las barrancas de Burujón, un paisaje de cavernas erosionadas por el agua que se asoman aún cortado sobre el azul intenso de las aguas. La imagen es de postal y difícilmente imaginable al comenzar nuestro paseo, que permite gozar de diferentes perspectivas de las barrancas. A medio camino de ambos, un sendero desciende hasta una pequeña caseta que hace las veces de observatorio de aves. Al otro lado del embalse crecen algunos matojos de carrizal, ecosistema que acoge una gran variedad de especies, incluyendo gaviotas, reidoras, cormoranes, garzas y patos. En invierno, la presencia de una comunidad migratoria anima el paisaje e invita a traer los prismáticos para observarlas. En este encantador paraje, que parece animarnos a retirarnos del mundanal ruido, como si de los desiertos de Galilea se tratara, ponemos el broche de oro a esta ruta sorprendente. Espero que os animéis a conocerla y que la disfrutéis. Un saludo y hasta el próximo recorrido.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos momentos en la radio. Hoy, continuando con los remedios naturales, en mi sección La Rebotica, voy a tratar un problema que afecta a las mujeres. Se trata de cómo evitar las reglas dolorosas. Para algunas mujeres, los días de la menstruación son agobiantes e intranquilos. La dismenorrea son aquellas reglas que se producen con dolor, a veces muy intenso, inmediatamente antes o en el momento de la menstruación, y que suele deberse a violentas contracciones del útero. Hay varios remedios naturales para calmar la zona uterina y ovárica, y que combinados pueden hacer que el dolor se reduzca en gran medida. Calor, esencias de plantas, infusiones o masajes. Os voy a recomendar que utilicéis el salvado de trigo. En una bolsa de tejido natural de unos 20 por 30 centímetros, echamos salvado de trigo hasta llenarla. La cerramos y la calentamos al vapor. Una vez caliente, nos la ponemos sobre el bajo vientre y permanecemos en posición relajada. Otras soluciones son masajear el bajo vientre en el sentido de las agujas del reloj con un aceite de almendras, al que se le ha añadido aceite esencial de melisa, 10 gotas de esencia por vasito de aceite. O una infusión de menta alivia el hinchazón y los dolores de la regla. O también tomar infusión de hojas de fresa durante un largo periodo de tiempo puede contribuir a regular el flujo menstrual y aliviar el dolor. Y hasta aquí nuestros pequeños consejos. Hasta el próximo programa.
Todos los sábados en Cadena Ser Rioja Alta, entre las 12 y la 1 del mediodía,
momentos compartidos, un tiempo para hacerte compañía, sorprenderte, alegrarte y, si nos dejas, arrancarte una sonrisa.
Todas las semanas te esperamos aquí, Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José, en el 100.7 FM del dial.
Te ofrecemos secciones para todos los gustos: musicales, literarias, cinematográficas, viajes, cocina, curiosidades.
Quédate con nosotros.
Momentos compartidos, tu programa de radio.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Bienvenidos a Saber y Viajar. ¿Eres un amante de los viajes? Si es así, además te apasiona la fotografía y no puedes dejar de curiosear sobre sitios nuevos, te traigo una breve lista que te puede ser muy útil. Los kioscos están llenos de revistas. ¿Y qué manera más barata de teletransportarte a tu lugar de ensueño por unos momentos? Hay cientos de ellas y de diversos tipos. Os propongo probar estas cuatro conocidísimas y para mí las mejores en español sobre el tema. Después, explorar el resto por vuestra cuenta. En primer lugar, tenemos De Viajes, una revista española que nos muestra el turismo de lujo alrededor del mundo. Adentrarte entre sus páginas te supondrá viajar a tus lugares de ensueño. La archiconocidísima National Geographic no podía quedarse fuera de la lista, y es que tiene los factores principales para ser una de las más vendidas. Hablo de una fotografía espectacular y además acompañada de unos buenos reportajes, que nos hace imaginar al detalle los lugares de los que trata. En tercer lugar, mencionar la revista Viajero. De ella cabe destacar su amplia sección de ofertas de viajes y alternativas para hacerlo de forma distinta. Y por último, pero no menos importante, Rutas del Mundo, con artículos sobre gastronomía, hoteles, servicios y oferta cultural. Ya sabéis, viajad todo lo que podáis, aunque sea por unos minutos, leyendo estas revistas en el sofá de vuestro salón. ¡Hasta la próxima!
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Ríete. Una buena carcajada es un pequeño ejercicio físico. 100 o 200 carcajadas equivalen a 10 minutos corriendo. Además, baja el estrés y despierta células naturales de defensa y los anticuerpos.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Un saludo a todos. Hoy, en esta sección Parece Mentira, nos vamos a centrar en algunas curiosidades del llamado mundo antiguo. Y comenzamos por Cleopatra.
Erróneamente, se considera que Cleopatra era una reina egipcia, pero esto no es cierto. Aunque Cleopatra VII nació en Alejandría, en realidad formaba parte de una larga estirpe de macedonios descendientes de Ptolomeo I, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó Egipto desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. y la mayoría de sus líderes mantuvieron su cultura griega. De hecho, Cleopatra fue de los primeros miembros de esta dinastía que aprendió a hablar la lengua egipcia.
Si has contemplado vídeos o fotos de estatuas de faraones, igual te has dado cuenta que algunos tienen barba recta y otros curvada. Si está recta, es una representación de un faraón vivo, pero si la barba es curvada, quiere decir que el faraón ya ha sido divinizado, o sea, que ya está muerto.
Aunque parezca mentira, ya en el siglo XV a.C. se practicaba la cirugía estética en Egipto. Arqueólogos han encontrado pruebas no solo de momificaciones para conservar los cuerpos, sino también técnicas quirúrgicas para hacer prótesis. Como es el caso de una joven que se amputó un dedo y se le sustituyó por uno de madera, sujeto con una banda de cuero.
Y terminamos con uno de los primeros acuerdos de paz de la historia. Durante más de dos siglos, los egipcios lucharon contra el pueblo hitita por el control de las tierras de la actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos, como la batalla de Cades en 1274 a.C. Como ambos también debían estar pendientes de las amenazas de otros pueblos, en 1259 Ramsés II y el rey hitita Atushili III negociaron un tratado de paz, decretando que ambos reinos se ayudarían mutuamente en caso de invasión por parte de un tercero. Se puede ver una copia del mismo en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York.
Y hasta aquí han llegado por hoy este grupo de noticias curiosas y sorprendentes dedicadas al mundo antiguo.
coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro os saldrá de maravilla. Además, de vez en cuando os contaré trucos para hacer más fácil este gran momento que es cocinar. No os hago esperar más y cocinemos. Podéis tomar nota. Hoy, como sorpresa, os traigo dos recetas. La menestra de verduras puede componerse de las hortalizas que deseemos. La de hoy solo lleva vegetales verdes combinados con una salsa que le confiere un sabor delicioso. Si pruebas la menestra verde, seguro que se une y se incorpora a tu menú habitual. Los ingredientes: 200 gramos de guisantes, 200 gramos de habas, medio brócoli, un manojo de espárragos verdes, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de pipas peladas, 4 cucharadas de sal de soja, una cucharadita de vinagre de Jerez, una cucharada de agua, media cucharada de azúcar, aceite de oliva y sal. La preparación: limpia y trocea los espárragos y el brócoli. Cuece las verduras al vapor unos 10 minutos, quedarán crujientes. Sofríe los ajos laminados en una sartén con un poco de aceite de oliva e incorpora las verduras. Sazona y saltéalas durante 3 o 4 minutos. Pasado este tiempo, retíralas del fuego. Mezcla en un bol pequeño la salsa de soja, el vinagre, el agua y el azúcar. Reparte la menestra en dos platos de servicio, espolvorea unas pipas peladas y termina regando con la salsa de soja que ya hemos elaborado. Ya está lista para degustar. La degustación es sabrosa. La combinación en cuanto a texturas y sabor es estupenda. Así que aproveche. Continuamos con nuestra segunda y fácil receta. Os chuparéis los dedos seguro. Cangrejos de río a la riojana. Para 4 personas, 1,5 kilos de cangrejos cocidos, 8-10 tomates maduros, una cebolla, 2 dientes de ajo, un trozo de guindilla picante, 4 pimientos choriceros, aceite de virgen extra, sal, 3 hojitas de laurel, unos granos de pimienta negra y hasta aquí. En un bol con agua templada, pon a remojar los pimientos choriceros. Retira la carne de la piel del pimiento, coloca en un platito y reserva. Pon a pochar el ajo y la cebolla, todo bien picadito en una cazuela con un chorro de aceite. Cuando la verdura esté bien pochada, agrega los tomates cortados en trozos. Pon a punto de sal y añade la guindilla cortadita y la carne del pimiento choricero. Deja que se cocine a fuego medio. A continuación, pasa la salsa por el pasapuré a una cazuela y añade los cangrejos con las hojas de laurel y los granos de pimienta. Cocina conjuntamente para que se mezclen los sabores durante 2-3 minutos y sirve los cangrejos en una fuente. Consejo: es muy fácil saber cuando ha alcanzado un cangrejo de río el punto adecuado de cocción. Cuando está rojo intenso, ese es el punto. Y como hoy tenía trabajo doble, solo me queda despedirme hasta un nuevo programa de El Tiempo entre Cazuelas.
En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
7. Las primeras pinturas.
La Las primeras pinturas. Una tarde, el hombre primitivo entraba en la cueva con ganas de contar las últimas noticias ocurridas en el poblado. La madre estaba preparando la comida y estaba concentrada en su guiso. La hija estaba haciendo algo en el fondo de la cueva y no le prestaba atención. Solo la abuela ponía cara de hacerle caso, aunque apenas escuchaba nada. Al cabo de un rato...
¡Ya has terminado!
No, aún me falta contarte lo de Barbás.
¿Qué Barbás?
Barbás, nuestro nuevo vecino. Ha encontrado el bisonte más grande de los contornos, pero lo ha dejado escapar.
No me extraña, demasiado pequeño para enfrentarse a semejante animalote. En mis tiempos sí que mi marido cazaba.
Mamá, ahora las cosas han cambiado. Antes no tenías más que la clava.
Ahora poseemos armas que parten volando del arco. Bastones puntiagudos que pueden lanzarse con la mano. Hachas de piedra, cuchillos de hueso.
Por eso, hasta el pequeño Barbás podría cazar perfectamente solo el gran bisonte.
En plena conversación, de la oscuridad, surgió la pequeña gritando...
¡Ahí está el bisonte, papá! ¡Ahí está!
¿Dónde? ¡Rápido, mi garrote, mi lanza, mi hacha!
¿Pero qué estás haciendo, tonto el culo?
¡Protegeros del bisonte!
¡Pero si no se mueve!
¿Pero qué dice, señora?
¡Ay, pedazo de bruto! Si no pasaras tanto tiempo con tus amigotes por ahí, te habrías fijado en lo que ha hecho tu hija.
¿Dónde?
¡Ahí, papá, en la pared!
¡Has manchado mi pared!
¡No! ¡Ha dibujado un bisonte!
El hombre se acercó a la pared para ver mejor al bisonte pintado con carbón.
¡Parece de verdad!
Yo soy el hombre de la casa, el cazador, el jefe de familia, el...
El más tonto, pesado y pelmao.
Y nadie va a ensuciar mi pared de garabatos.
¡Y yo soy la mujer de esta cueva!
Alzó la voz mientras agitaba el palo con el que removía el guiso.
Y ningún cavernícola va a llamar garabato a esta pintura que ha hecho mi niña. ¿Me has oído?
¿Pero yo?
Ni peros ni peras, o te quedas sin estofado y sin postre.
El hombre, por si acaso, optó por callarse antes de que su mujer le dejara sin comer.
Bien, como veo que aún tardaremos en comer, para hacer tiempo, os voy a contar cómo cazábamos en nuestros tiempos. Uno se ponía aquí, otro al lado de las rocas, el resto...
Y mientras ella iba explicando dónde se colocaban los hombres, con un trozo de ascua iba dibujando en la pared, junto al bisonte un gracioso hombrecillo, bastón en mano. Cuando hubo terminado de dar explicaciones, había un montón de hombrecillos dibujados rodeando al bisonte. Pero el hombre primitivo no se enteró, porque se había quedado dormido.
¡Qué bonita historia, abuela! ¿Y qué más hacías en vuestros tiempos?
Y la abuela siguió explicando y dibujando cosas a su nieta, que se animó también a pintar junto a ella. Así pasó el tiempo, y en esto andaban cuando se asomó por la cueva la señora Margot.
¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Dónde estáis?
Hola, Margot, pasa. ¿Qué tal?
Bien, venía a pedir un poco de sal. Es que el ciervo se me ha quedado un poco soso. ¡Uy! ¿Y estas paredes?
En esos momentos, despertó de su siesta el hombre primitivo.
Me las están ensuciando con tizón y tierras de colores.
¡Pues qué bonito queda!
¿A que sí?
Os queda súper fácil en la cueva. Voy a animarle a mi hombre que se anime también a pintar.
El hombre primitivo no se lo podía creer. Su hija y suegra seguían dibujando hombres y animales. Su mujer, de rodillas, maceraba con una piedra las tierras de color y las mezclaba con agua.
Pásame el color hierba.
Yo necesito el color del sol.
Las figuras se iban alineando sobre las rocas de las paredes. De los colores de las tierras iban naciendo las escenas de caza de la abuela. El hombre primitivo, al ver todo aquello, se encogió de hombros y se unió a la familia.
Un poco de prehistoria. El tema principal del arte de los hombres antiguos son los animales, que no representaron solamente una captura necesaria para su supervivencia, sino también el primer intento de penetrar en un mundo desconocido y secreto. No fue solamente el amor al arte lo que impulsó a los hombres antiguos a grabar en la roca o a crear objetos,
arte y magia estaban estrechamente unidos y cada batida de caza iba precedida de ceremonias mágico-religiosas. Podemos imaginarnos cómo se realizaban estas ceremonias. Tomaban un hueso o una piedra pulimentada y grababan en ella la imagen del animal que deseaban capturar. Seguían las danzas, las invocaciones rituales y, por fin, el uso simbólico de las armas contra la imagen representada en la piedra. Después, los cazadores partían para la batida, seguros de volver a casa con la presa. Pero es difícil decir cómo terminaba la empresa en realidad. El hombre de Cromañón dejó en las paredes de las cavernas de Altamira y Lascaux, Francia, imágenes de animales grabadas y pintadas con carbón, ocre rojo y yeso. Estos hombres llevaban collares y otros ornamentos. Todo esto acontecía hace 20.000 años, pero hace 60.000 años los hombres de Uriñac y Cromañón ya usaban adornos de marfil, de ámbar, de conchas y dientes de animales. Además de las pinturas rupestres, han llegado hasta nuestros días también estatuillas de animales de la prehistoria, láminas de piedra grabadas, incisiones sobre arcilla, collarcitos de hueso.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar sobre algo que muchos de vosotros ya conocéis. Se trata de la Ouija. Este término viene de la combinación de la palabra oui, sí en francés, y ya, sí en alemán. Fue patentada por Eli Hambom, que falleció el 14 de abril de 1921 y está enterrado en una lápida que imita un tablero de la Ouija. La Ouija, o tablero de los espíritus, es uno de los juegos más temidos por todos los mitos que se ha dicho de ella. Se hizo popular durante la Primera Guerra Mundial. En cada casa había un tablero. ¿Pero en qué consiste? A través de un tablero con diferentes señales, las letras del abecedario, los números del 0 al 9, las palabras sí y no, un grupo de personas reunidas a su alrededor pueden hablar con difuntos o espíritus. ¿Cómo? Pues uniendo sus manos en torno a un pequeño puntero que haría las veces de traductor de sus palabras. Algunos de los participantes en ese momento empezaría a realizar preguntas a la persona con la que hipotéticamente se quiere contactar. Puede ser a un familiar de los presentes. A cada pregunta, el espíritu contestaría desplazando el puntero sobre el tablero y formando respuestas. La idea principal es que nadie mueve el puntero, porque ninguno de los participantes puede ponerse de acuerdo de forma inconsciente para llevarlo hacia el mismo lugar. Si ninguno hace fuerza, pero el puntero se mueve sobre el tablero ofreciendo respuestas coherentes, la única explicación es que lo hace una tercera fuerza omnisciente, ¿no? Pues no exactamente. La Ouija, de hecho, es un producto de nuestra propia fisonomía, aunque no seamos conscientes de ello. La culpa la tiene el efecto ideomotor. Es un fenómeno fisiológico por el cual podemos mover partes de nuestro cuerpo de forma involuntaria, a través de reacciones. Un ejemplo sencillo para entenderlo. El pequeño espasmo que alguna vez experimentamos cuando estamos a punto de dormirnos, pues no lo controlamos, sino que es nuestro sistema nervioso que envía señales al resto de tu cuerpo para comprobar que te estás durmiendo. La Ouija funciona de un modo parecido, pero intercala el efecto ideomotor con nuestra respuesta psicológica y emocional a las preguntas que se nos plantean sobre el tablero. quien más y quien menos ha tenido algún contacto con la Ouija durante su adolescencia, ya sea bien alentado a través de alguna película o novela juvenil o animado por su grupo de amigos. Yo recuerdo que en esta etapa jugábamos a este juego, pero de forma más casera. Escribíamos las letras y los números en trozos de papel y utilizábamos un vaso donde colocábamos cada uno un dedo sobre él, en vez del puntero. Lo hacíamos a oscuras, con velas, y la verdad que lo único que ocurría es que nos moríamos de miedo. Ya sea como una forma de juego o como una creencia en el contacto con el más allá, la Ouija hay quien dice que funciona, pero no. No hay contacto con los espíritus al otro lado, sino con nuestra psique. La clave está en nuestro subconsciente. Nuestro reflejo muscular involuntario, el que nos lleva a empujar el puntero, está fuertemente atado a nuestra memoria y a nuestras emociones, por lo que las respuestas que elijamos a través de nuestros movimientos no voluntarios tendrán mucho que ver con nuestras aspiraciones y deseos. Se han realizado experimentos como vendar a los participantes cuando realizan este juego y lo que ha ocurrido es que los mensajes son incoherentes o sin sentido. Para terminar, el consejo que os doy es que es mucho mejor dejar descansar en paz a los espíritus y entretenernos con otros juegos. Por si acaso, ¿no?
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Soy Ana y hoy, en mi sección de oficios perdidos, quiero hablaros de uno en el que los materiales en los que se comenzó a trabajar eran tan valiosos como las joyas. Voy a contaros cómo comenzaron a trabajar los encuadernadores. Encuadernación es el término con el que se designa el resultado de un complejo proceso de actividades que consiste en la unión de determinada cantidad de hojas de pergamino o papel, escritas o impresas, agrupadas en cuadernillos para formar un cuerpo que se denomina libro. El arte de la encuadernación tuvo su comienzo al transformarse el rollo de pergamino o papiro, que resultaba de muy difícil manejo por su forma y dimensiones. El objetivo principal de la encuadernación es la conservación del texto escrito. Los artesanos y artistas que se dedicaron a este oficio no realizaron muchos cambios técnicos durante el tiempo, pero sí crearon una extensa variedad de estilos, dejando plasmada en sus trabajos huella estética correspondiente a cada época. Al principio las tapas consistían en dos tablas de madera sujetas por unas cuerdas al cuerpo del libro, las cuales con el tiempo pasaron a ser verdaderas obras de arte, con preciosas miniaturas, iluminaciones, trabajos de orfebrería, que alcanzaron su máximo esplendor en el periodo bizantino. En esta misma época se desarrolló otro tipo de encuadernación con características mucho más sencillas, realizado en conventos. Este tipo de libros se denominó encuadernación gótica por coincidir con el periodo gótico del siglo XIII. Las técnicas decorativas de lomo y tapas de encuadernación mantuvieron una tradición larga y con doble influencia, a través de los artesanos del norte de África y de los monjes irlandeses que trabajaron la técnica al continente europeo. Por ejemplo, como cubierta de las tapas se utilizaron planchas de metales preciosos, marfil, esmaltes, piedras preciosas, así como madera tallada. Por otro lado, los códices con recubrimiento de piel se decoraban con la técnica llamada gofrado, que se realizaban utilizando pan de oro. En aquella época, el libro era un objeto valioso y muy caro, tanto como pudieran ser las alhajas, por lo que frecuentemente se exigía, para la confección de un libro, un contrato ante notario. El incumplimiento de dichos contratos podía conllevar el juicio y posiblemente pena de prisión. De esta manera, las encuadernaciones podían revertirse de diferentes formas. Los códices de lujo se recubrían con seda, damasco y terciopelo, bordados o decorados con oro y plata, piedras preciosas, esmalte y marfil. En los manuscritos de uso común se utilizó piel, pergamino o tela. Clavos, cantoneras y bullones servían para proteger las cubiertas de la encuadernación. La técnica de estampación en frío o gofrado es tan antigua como la propia encuadernación. Los ejemplares más antiguos se conocen como bizantinos y los hallados en la mezquita de Kairouan, Túnez, entre los siglos 9 y 10 en Marruecos, en la época almohade. Este procedimiento de encuadernación se utilizó en el siglo XIV. A través de los siglos, por supuesto, fueron cambiando los estilos: estilo bizantino, estilo románico, estilo gótico, renacimiento, barroco, en España el plateresco, estilo fanfare, estilo abanico, el puntillé, neoclásico, cortina, catedral, romántico, adaptándose al gusto de cada época. Y ya a partir del siglo XVIII, los encuadernadores se dedicaban a recrear y mezclar los diferentes estilos ya existentes. Actualmente son auténticos artesanos los que se dedican al mundo de la encuadernación y casi siempre para realizar facsímiles de libros antiguos. Desde aquí, un saludo para estos trabajadores herederos de este antiguo y delicado oficio.
Quédate con nosotros.
Momentos compartidos, tu programa de radio.
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Queridos oyentes, hoy os voy a dar unos consejos prácticos que espero que os sean útiles en mi sección ¿Sabes cómo? Voy con el primero. ¿Sabéis cómo quitar el olor de pintura? Por ejemplo, cuando habéis pintado una habitación. Pues muy fácil. Se deja durante la noche un plato totalmente lleno de migas de pan y solucionado. ¿O cómo conseguir que siga funcionando la radio cuando las pilas se han agotado? Pues basta con acercar el transistor a un enchufe y es un remedio que no suele fallar. ¿O cómo eliminar una mancha de bolígrafo en los tejidos? Pues muy fácil. Rociamos la mancha con laca de pelo y cuando esté seca, cepillamos suavemente con una solución de agua y vinagre y listo. Y para terminar, os voy a dar un remedio para aliviar las quemaduras. Ponemos un poco de yema de huevo sobre la quemadura, nada más producirse, calma el dolor y evita que se formen ampollas. Espero que acudáis a la próxima cita, aunque no quiero despedirme sin contaros alguna cosita curiosa en ¿Sabías qué? Pues por ejemplo, ¿sabías que la letra E es la que más se repite en el idioma español? ¿Y que el color verde es tóxico y no ecológico? Aunque es usado como emblema de la ecología, sin embargo, teñir el plástico de verde o imprimir tinta verde sobre papel es inevitablemente contaminante. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidos, ¿verdad? Y para terminar, ¿sabías que darle a una pelota con la cabeza puede ser peligroso? Se estima que cabecear el balón 1000 veces... algo que se puede lograr en la infancia sin ser nada exagerado, es posible que cause daños incurables en el cerebro. Y es que, según los expertos, el cerebro de los jóvenes está en desarrollo, por lo que una serie de balonazos pueden matar sus células. Bueno, hasta luego. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos los oyentes. Soy Ana y en esta ocasión os traigo una anécdota sobre la pintura y la iglesia. Se titula La venganza del pintor. Hacia 1530, Paulo III encargó a Miguel Ángel las pinturas o frescos del juicio final de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como el artista pintó desnudos gran parte de los santos, algunos mostraron su desagrado. El pontífice comunicó al autor lo que pasaba, a lo que el pintor dijo: «Santidad, que los santos no tienen sastre». Y contestó Paulo III, hombre con sentido del humor: «Pues habrá que correr un tupido velo». y mandó pintar una cinta de gasa blanca para cubrir el problema. Miguel Ángel supo que la culpa era del cardenal Biagio de Cesana y se vengó pintando en el infierno con enormes orejas de burro, narizota descomunal y una serpiente enroscada. Se asustó el cardenal al verse en el infierno y pidió al papa que hiciera algo. Pablo III, que era algo guasón, preguntó: ¿dónde os ha enviado Miguel Ángel, mi buen cardenal? Y este contestó: al mismísimo infierno. Si os hubiera enviado al purgatorio, replicó el papa, podría hacer algo, porque hasta allí llega mi poder. Pero en el infierno es imposible, de allí no puede salir, hijo mío. Y allí sigue, al menos en la pintura.
Compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Y hoy, queridos oyentes, en nuestra sección Mundo Animal vamos a conocer un poco más de los cocodrilos y de un tipo de lagarto que se llama demonio espinoso. ¿Verdad o mito? ¿Los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo?
Para empezar, ¿sabías que los cocodrilos comen piedras? Y no es el único animal que lo hace. La pregunta es, ¿por qué los cocodrilos comen piedras? ¿Es verdad que los cocodrilos comen piedras para hundirse más profundo debajo del agua? ¿Verdad o mito? ¿Qué piensas?
Como hemos dicho, los cocodrilos sí comen piedras o más bien las tragan. ¿Por qué? Hay dos hipótesis ampliamente conocidas.
Ayuda para la digestión. Las rocas en el estómago de un cocodrilo pueden ayudarle a aplastar y moler la comida. Cabe destacar que los cocodrilos comen presas enteras o animales con conchas y huesos duros. Algunos científicos creen que las piedras les ayudan a aumentar de peso y a sentirse llenos.
Le ayuda a sumergirse más profundo. Algunos creen que las piedras les ayudan a permanecer más tiempo bajo el agua y sumergirse más profundo. Les gusta flotar dejando fuera del agua sus ojos y las fosas nasales para emboscar a su presa, pero un estómago lleno de rocas le ayudaría a estar completamente bajo el agua.
¿Sabías que el demonio espinoso tiene una cabeza falsa con la que protegerse de los depredadores?
El demonio espinoso es uno de los lagartos más extraños que tiene nuestro planeta. Es nativo de Australia y es tan pequeño como la palma de tu mano.
Una característica única es su cabeza falsa. Así es, los demonios espinosos poseen una cabeza falsa, un extraño crecimiento en forma de botón en la parte posterior de su cuello. Cuando están en peligro, simplemente meten su cabeza real entre sus patas delanteras, dejando al depredador completamente confundido.
No hay mucha investigación sobre esto, pero se presume que este método es efectivo contra el picoteo de depredadores, como las aves.
Además, otra de las características más extrañas de la especie es cómo consume agua. Jamás se agacha para beber agua, puesto que no tiene necesidad de hacerlo. Toma toda el agua que necesita del ambiente que lo rodea. Pero, ¿cómo lo hace?
Pues bien, supongamos que este lagarto pisa un pequeño charco de agua. En ese momento, el agua empieza a subir por su cuerpo hasta llegar directamente a su boca. Esto es posible gracias a que su piel cuenta con un sistema circulatorio que atraviesa toda la superficie epidérmica del lagarto. Este está compuesto por canales semi-encastrados de 5 a 159 micrómetros ubicados entre las escamas que cubren su piel. La superficie de los canales está enormemente retorcida, lo que los hace esenciales para que el agua cree enlaces de hidrógeno y ganar fuerza en su acción capilar.
Si creásemos medios de distribución y recolección de agua tal como el de este pequeño lagarto, se podría abastecer de agua a más de 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de este indispensable recurso. Además, el consumo energético sería menor, pues no se necesitaría de bombas para abastecer de agua a los dispositivos que se encuentran en los lugares altos.
No cabe duda, jamás dejaremos de beneficiarnos de lo que la naturaleza tiene que enseñarnos. Y aún queda mucho que aprender.
Y hasta aquí nos despedimos de nuestro gran mundo animal, Merche, Ana y Victoria.
Pues sí que sí, llegó el momento de la despedida, nos quedan unos minutos justos para deciros hasta la semana que viene, por supuesto, para esperar y desear que este, el programa de hoy, os haya gustado. ¿Qué tal ha estado? ¿Ha estado bien? ¿Os ha gustado? ¿Os ha entretenido alguna sección? ¿Os ha sorprendido? Pues la semana que viene, como os decía al principio del programa, espero de verdad que estéis todos, pero absolutamente todos ahí, pegaditos al 100.7 de la FM, porque vamos a hacer un programa diferente. Nos hemos soltado el pelo, y eso que es difícil a algunos, pero bueno, vamos a intentar arrancaros una sonrisa. Ya sé que esto es muy difícil, muy complicado, pero como os decía al principio, vamos a tener un programa diferente. Un programa en el que nuestros padres por unos momentos se van a convertir en candidatos a elecciones, van a crear sus propios partidos. Claro, esto es una pena porque es la radio, pero es que hasta hemos hecho cartelería, sí, cartelería con los dos partidos que han hecho, y aparte de ese toque de humor que le damos a un poco a todo lo que en los últimos meses tanta elección y tantos votos hemos tenido que hacer, pues vamos a tener otras secciones también, pues con el humor como protagonista, por lo menos esa es nuestra intención. Porque una cosa es querer hacer gracia y otra cosa es ser graciosos, que eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil de verdad. Pero en fin, que lo tendréis que intentar, pues eso, valorar y comprobar la semana que viene. Porque después del boletín informativo, el próximo sábado, 12 y 5, 12 y 6 más o menos, aquí estaremos de nuevo con ese especial dedicado a momentos compartidos, humor. Así que, queridos oyentes, a disfrutar de lo que queda de fin de semana, que no es poco, y la semana que viene todos aquí. Fieles a nuestra cita. Un besazo y hasta pronto.
Oh.